Sin más preámbulos, amados hermanos, los que quieran abrir la Biblia, vamos a comentar en esta tarde sobre 2 Corintios capítulo 4. Repito, 2 Corintios 4. Habrá quienes prefieran escuchar y yo me encargaré de leer con claridad, sin prisa, para que se pueda entender cada palabra sin ningún problema. Repito que es 2 Corintios capítulo 4 y empezamos leyendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, ¿se podría correr el púlpito? A mí me gusta ver a todos y que todos me vean. Y hay personas que no las veo por el púlpito. Perdón, soy un poquito complicadillo, pero ahora sí. Ahora los veo a vosotros mucho mejor. Gracias. El versículo 2 dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí nos detenemos brevemente para comentar algo que se da por sentado, pero que nunca está de más reiterarlo y recalcarlo, ¿no? Y es que el ministerio al tres veces santo tiene que ser por personas a las cuales no se les puede señalar fundadamente, apuntándoles con el dedo, porque andan de blanco, andan con integridad, con limpieza, con transparencia, sin ocultar nada y para la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo dice: por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es que él lo ve como uno que se pone delante del mismísimo Dios Todopoderoso y se conduce de tal manera que ninguno puede, con buen fundamento, señalarle falta, ya sea en problemas de faldas, cosas dudosas del dinero, engaño, mentira, todo eso absolutamente descartado, viviendo, como digo, de blanco, viviendo en transparencia, viviendo en amor, en humildad y en honradez absoluta. Ahora continuamos y leemos que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos detenemos brevemente para comentar sobre estas palabras: Cristo, la imagen de Dios. Sabemos que en el Decálogo había una prohibición terminante de todo lo que fuera imagen, efigie o estatua para inclinarse ante ellos. Aquí, sin embargo, se habla de una imagen de Dios que es Cristo. Y sin perder la página, podemos ver en Hebreos capítulo 1 cómo se hablan los mismos términos. Leo del 1 al 3, escuchando con toda atención: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que aquí tenemos Cristo, imagen de Dios, en 2 Corintios, y en Hebreos, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y no se trata de una imagen hecha con manos, es el eterno Hijo de Dios que se humanizó y es la representación más vívida del Dios invisible al cual nadie ha visto jamás. También se nos dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y esta frase, en el seno del Padre, nos habla de una manera muy entrañable. Recostado en el seno del Padre, sintiendo el latir del corazón del Padre, y nadie más indicado que Él para declararnos cómo es el invisible Dios, tanto por su prédica como por su persona misma. Él mismo dijo que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre, porque son absolutamente idénticos. Bien, ahora este versículo encierra algo de mucha importancia también, amén de lo ya dicho, y nos habla de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es el Dios de este siglo, el Dios de estos tiempos, el Dios de este mundo? Sabemos que es el malvado enemigo de las almas, el enemigo declarado y que se llama Satanás. Jesús mismo dijo que su reino no es de este mundo y también dice en Filipenses, hacia el final del capítulo 3, creo que es, dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí estamos de paso, como peregrinos, camino a nuestra morada eterna y gloriosa. Y entonces que a los incrédulos, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. No en cuanto a otras cosas, las luces de este mundo, la fama, el aplauso, el dinero, todo eso, lo ven con mucha nitidez. Pero en cuanto a esa cosa gloriosa, este Evangelio de Cristo los ha vuelto unos ciegos totales que no ven para nada. Y tenemos aquí la palabra incrédulos, ¿no? Un incrédulo es uno sencillamente que no cree. Y podemos tener, digamos, una postura un poco bonachona. Bueno, hay gente que les cuesta creer y no pueden creer y no somos todos iguales. Nosotros creemos, ellos no creen, tendrán su otra fe y demás. Sin embargo, a la luz de la palabra, no es así, es una cosa muchísimo, muchísimo más grave, como ya vamos a ver. En primer lugar, leamos el último versículo de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y aquí vemos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al que se niega a creer. Dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí ya está diciendo algo muy fuerte. La persona que se niega a creer, la ira de Dios está sobre él. Y esa palabra está, no es algo transitorio, es algo permanente. Dios lo ve con una ira santa. Y ahora sí vamos a ver el por qué. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer dos o tres versículos. Repito, Primera de Juan, capítulo 5. Y los versículos son el 9 y el 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha edificado acerca, ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. No estamos hablando de una fe tradicional, ¿sí? Como no, yo creo, siempre he creído, etc. Una fe viva en lo que Dios ha dicho. Y esa fe viva nos da un testimonio aquí adentro. Es un algo que Dios ha puesto en las entrañas más profundas. Y aquellos que no creen, que se burlan, podrán buscarle la vuelta, razonar de mil formas, pero de ninguna manera pueden borrar o convencernos del error, porque es algo que Dios lo ha puesto y lo tenemos clarísimo. Aparte de la experiencia de vivir ante Él con una relación personal y diaria, en la cual estamos conscientes de la forma en que se preocupa por nosotros, nos llama la atención cuando hacemos cosas raras, nos alienta cuando nos lo necesitamos, nos consuela también, nos fortalece. En fin, es un algo imborrable, imperecedero, un testimonio anclado firmemente en lo más hondo, en la fibra más íntima del ser. Pero ahora viene el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese testimonio, lo vamos a recalcar, tomar tres partes nomás, tiene mucho más, pero la primera, cuando se bautizó Jesús, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Luego en la transfiguración, palabras parecidas, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, pero agregó a él oíd. Un testimonio claro, lo que yo tengo que deciros, lo he puesto en boca de él, prestadle atención que él, lo que él dice viene de parte de mí. Y en tercer lugar, entre otras cosas, la resurrección de Cristo. Las demás resurrecciones, la de Lázaro, por ejemplo, la del hijo de la viuda de Naín, etcétera, etcétera. Cristo fue como el intermediario. Luego en el Viejo Testamento, Elías y en dos ocasiones Eliseo, pero mediaron agentes, intermediarios. La resurrección de Cristo no fue así. Cuando todos todavía estaban durmiendo, no había amanecido ese primer domingo de Pascua y el Espíritu de Santidad, sin que ningún otro interviniese, lo levantó de los muertos a Jesús para que viviese y para no morir jamás, sino para seguir viviendo a la diestra del Padre. Son testimonios contundentes. Ahora, vuelvo a decir, bueno, el que no cree, al final uno tiene derecho. Pero fíjate lo terrible que es. Dios da estos testimonios claros, y uno dice, no lo creo, ¿eh? Tácitamente está diciendo, estás mintiendo, Dios. Y hermano, eso es gravísimo, es gravísimo. Y quiero de paso exhortar a alguno que anda con duda, en incredulidad. Yo estas cosas no sé, no las comprendo. Tal vez no se dé cuenta de lo grave. Dios es un Dios de misericordia y te quiere llamar la atención porque es gravísimo, repito, no creer lo que Dios dice. Equivale a decir, eres un mentiroso, no te creo. Y eso, claro está, nos coloca en la parcela del diablo y de ahí, lógicamente, lo que hemos leído anteriormente. El Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. Se niega a creer lo que Dios dice, lo hace a Dios mentiroso y el ojo del lince del diablo enseguida lo capta, ven para aquí, y lo enceguece totalmente para lo más glorioso, maravilloso, imperecedero y eterno que hay en la vida. Vuelvo a repetir, hermanos, si hay alguien que anda dudando, que anda en un estado de duda, de incredulidad, tal vez no se haya dado cuenta de lo grave que es, pero que dé un giro total en sentido diametralmente opuesto y decir, Señor, me doy cuenta del gravísimo error en que he estado, Señor. La palabra de Dios dice en cuanto a Dios, el Padre, que es imposible que mienta. Cristo es la verdad personificada. Y el Espíritu Santo, entre los varios nombres que tiene, está el del Consolador y Espíritu de verdad. Y sabemos la mentira de quién viene y quién es el padre de mentira. Bueno, muy bien, hermano, hecha entonces esta aclaración que es muy importante. Volvemos al texto en 2 Corintios 4. Y ahora sí, seguimos con el versículo 5 y vamos a leer hasta el 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí vale la pena subrayar lo que dice que no nos predicamos a nosotros mismos. Tal vez en alguna ocasión dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su infinita misericordia, pero el auténtico siervo de Dios tiene un mensaje, tiene un tema que es multifacético, desde luego, pero que es la persona de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento, en el cual mora la plenitud de la divinidad, o de la deidad, perdón, corporalmente, y del cual se dice que en él estamos completos. Y ese es el tema, y eso no desplaza al Padre. El Padre ha querido que en todo él tenga la preeminencia, ¿no? Ahora, estas palabras que Dios, que Pablo escribe aquí, reflejan en un sentido su testimonio, ¿no? Él se está refiriendo a lo que pasó en un principio, y sin perder la página podemos leer los primeros versículos del Génesis, capítulo 1, y vemos aquí estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y repentinamente, en medio de esas tinieblas, Dios exclamó estas tres palabras: sea la luz. Y ahí todo el escenario quedó gloriosamente iluminado. Entonces habla de Pablo, su vida estaba desordenada y totalmente vacía. Había un abismo de la perdición eterna, y él corría un riesgo muy grande de caer en él. Pero en su misericordia, como sabemos, en el camino a Damasco, vino ese fogonazo fulminante de una luz que iluminó. Fue tal que Pablo quedó ciego, y de ahí en adelante su vida, Dios pasó a ordenarla, a trabajar con ella, a sacar todo lo que el diablo había metido de furia y de maldad para formar de él ese gran siervo de Dios que con su vida, su ejemplo y su pluma tan fecunda nos ha dejado un legado tan, tan precioso de enseñanza, de verdad, de luz, de revelación, que son maravillosos. Bien, pero ahora sí, vamos a entrar. Dice: Dios resplandeció en nuestros corazones. Y está diciendo la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Repito, Pablo está diciendo así que Dios resplandeció para iluminar la gloria de Dios, que la veamos en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Bien, ¿qué sabemos del rostro de Jesucristo? Podemos decir, bueno, seguramente dos ojos, nariz, dos orejas, etcétera, pero no sabemos nada, nada acerca de sus rasgos físicos. Si tenía cabello lacio, rizado, ojos marrones o azules, y vemos que en las cuatro biografías de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fíjate, es una cosa sorprendente que cuentan tanto con lujo de detalles de lo que hizo, dónde durmió, cómo habló, cómo fue de un lado para el otro, etc. Pero no se les ha escapado un pelín de los rasgos físicos de Jesús. Y eso no puede ser sino una prueba absoluta de que esos cuatro evangelios han sido inspirados. De otra forma, no sería así, pero también revela la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque de haber dicho, bueno, tenía cabellos rizados y unos ojos azules, ya tendríamos esas estatuas, esos cuadros tan bonitos y la gente adorando al Cristo. ¡Ay, esos rizos tan encantadores, esos ojos azules, cómo me encantan! Que sería una absoluta aberración. Pero volvemos a esto. Pablo nos dice que la iluminación de la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Y nos dejan a Jonas, porque no sabemos nada de la faz de Jesucristo. Bueno, el secreto está en palabras que el Señor le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David. Le dijo: el hombre mira lo que tiene delante, Dios mira el corazón. Y también están estas palabras: que Dios resplandeció en nuestros corazones. Y yo quisiera que me sigáis viendo conmigo, hermanos, que hay una revelación muy clara en las Escrituras del rostro de Cristo, y una revelación dada a los cuatro principales apóstoles del Nuevo Testamento, a saber, Pedro, Jacobo, Juan y Pablo. Y coinciden, aunque fueron en lugares distintos y en épocas distintas, sin embargo, coinciden exactamente. Veamos. Primero, Mateo 17. Mateo 17, la ocasión de la transfiguración. Y entonces aquí vamos a leer lo que se nos dice. Están en esta ocasión Pedro, Jacobo y Juan, tres apóstoles. Y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Esa palabra como denota que es algo que se asemeja, no es exactamente como el sol, pero lo que más se asemeja. Así que aquí estos tres vieron el rostro y ese rostro de él era como el sol. Ahora pasamos al Apocalipsis, muchos años después, cuando el venerable anciano Juan tenía 90 y pico de años, se calcula. Y aquí en el versículo 16, una descripción maravillosa de Cristo. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vemos la misma coincidencia, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y por último, en los Hechos, capítulo 26, versículo 13, cuando Pablo relata su conversión ante el rey Agripa, y en el versículo 12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ahí daba a rajatabla el sol del mediodía, pero una luz mayor todavía que sobrepasaba, una luz que, como hemos dicho, lo encandiló de tal manera que lo quedó ciego. Entonces creo que esta coincidencia, esta consonancia absoluta de los 4 principales apóstoles del Nuevo Testamento no puede sino ser un indicio de que estamos en una pista acertada, que el rostro de Cristo es como el sol. Bien, vamos a hablar del sol entonces. El sol es el centro de nuestro sistema planetario. Nos da luz, calor y vida. Si, por ejemplo, el sol fuese retirado a muchos miles de kilómetros más de distancia, en materia de poquísimo tiempo quedaríamos absolutamente congelados. Y si se lo acercase muchos miles de kilómetros más, quedaríamos completamente consumidos, incinerados. Está colocado exactamente en ese lugar donde nos da luz, vida y el calor, ¿verdad? Esta revelación de los 4 apóstoles del Nuevo Testamento, por otra parte, no es sino una confirmación de lo que en el Nuevo Testamento leemos, cuando dice que a los que temen a mi nombre les aparecerá el sol de justicia con salud en sus almas, ¿no? Él es ese sol. Y ese sol, entonces, es, en primer lugar, eso que vengo diciendo, luz, calor y vida. Pero hay por lo menos dos cosas más importantes, hermano. Una de esas es que si miramos con los ojos naturales el sol, aún por una fracción de segundo, tiene un efecto tremendo, hermanos. Antes de hacerlo, todo lo vemos claro, los automóviles, los árboles, los pupitres, lo que sea. Pero al ver esa luz, pasa algo, que ya lo demás que antes veíamos con nitidez, ahora lo vemos muy borroso, casi eclipsado. Y eso es lo que pasa cuando realmente esa luz admirable de él amanece en nuestros corazones, hermanos, para eclipsar a todo lo demás en la vida. He encontrado en ese Cristo un algo, una luz maravillosa, una luz gloriosa, una luz que me ha dejado prendado y todo lo demás ha quedado relegado a segundo o tercer orden, esa luz maravillosa de Cristo. Y también sabemos que nuestro mundo, que es parte del sistema solar, gira en torno al sol en dos movimientos. Uno de ellos es el de rotación, que dura 24 horas. Pero simultáneamente, mientras eso pasa, mientras va girando, rotando las 24 horas del día, va en un segundo movimiento llamado de revolución, que tarda 365 días del año. Sigue rotando, pero aquí estamos en la primavera, llegamos al invierno, y así sucesivamente, perdón, tendría que haber dicho el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Movimientos entonces de rotación y revolución, pero todo en torno a él. Y esto, claro está, tiene, hermanos, su aplicación espiritual. Como dije esta mañana, cada uno tiene deberes cívicos, deberes de padre, de madre, de estudiante, de trabajador, y no podemos abandonar eso. Pero la vida nuestra debe girar en torno a Cristo, el sol de nuestras vidas, cada día del año y los 365 días también. Sabemos que sobra un chiquitín y cada 4 años, para nivelar eso, se nos da el año bisiesto, que tiene 366, pero debe ser eso. Ahora bien, el sol y nuestro planeta Tierra están ahí sostenidos por la palabra del poder de Cristo. Y el mundo, la Tierra, lo hace, y lo hace continuamente y lo seguirá haciendo hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra, porque Dios lo ha establecido así y no tiene voluntad propia. Nosotros, en primer lugar, tenemos libre albedrío y también somos personas falibles y a veces nos podemos salir de órbita. Repito, a veces nos podemos salir de órbita. Y en vez de girar en torno a él, el sol de nuestra alma, de nuestra vida, el quehacer cotidiano, los problemas de la vida, la economía, la política y demás, empiezan a preocuparnos y nos salimos de órbita, hermanos, y no estamos fijos en cuanto a ello. pero Dios es un Dios de misericordia y nos hace entender estas cosas para llamarnos la atención de que nos hemos salido de órbita y que se hace muy importante, muy urgente, retomar esa órbita preciosa y bendita. Es algo muy precioso. Yo recuerdo mi conversión, tenía 15 años, sabía poco y nada, pero como niño había ido a la escuela dominical y ahí nos habían enseñado un montón de coritos muy bonitos, pero los había olvidado. Y me convertí y al domingo siguiente vino un hermano joven a hacer la reunión. Vivíamos en una finca que tenía mucho terreno y muchas higueras muy frondosas. Y como hacía calor, llevamos sillas y las hicimos debajo de las higueras, allí estando al fresco. Y bueno, este hermano llegó y yo me había convertido y estaba lleno de gozo. Y yo pedía un coro y otro, y me acordaba de otro, y me acordaba de otro, y venga, y venga, y venga. Y al final, el hermano que dirigía, basta, estoy cansado. Pero esa fue la transformación que hizo en mi vida, ¿no? Y al mismo tiempo, hermano, creo que lo he contado más de una vez, aunque estaba oyendo la palabra entre los queridos hermanos libres, que son muy fieles a la palabra en su comprensión, pero lo del bautismo del Espíritu Santo no lo tienen claro. Sin embargo, debajo de sus propias narices predicaba un camarero convertido, un hombre muy sencillo, una iglesita donde también asistía Luis Palau, y su padre, que murió prematuramente, era uno de los ancianos, ¿no? Y ahí, hacia el final de la predicación, dos o tres ráfagas de un poder, hermanos, de una mezcla de electricidad de alta tensión y un fuego sacrosanto que, bueno, me selló a fuego, hermanos. Conté también que años después, cuando yo era ferozmente atacado por un espíritu maligno, me hacía sentir ese anhelo tremendo que tenía de que eso, ese sello de ese fuego que Dios había grabado en mi alma, lo quería arrancar, lo quería quitar, pero era impotente, no podía, porque lo de Dios es imperecedero y es invulnerable y es absolutamente omnipotente, ¿no? Y ese fuego me lo encendió el Señor, pero era muy joven. Yo tuve muchísimo, muchísimo que aprender, hermano. Muchas torpezas, muchos errores, y Dios con una soberana paciencia llevándome. Pero le agradezco que a pesar de no podemos culpar al diablo de todo, yo le habré dado oportunidades, pero cuántas aguas quiso echar para apagar ese fuego que Dios había encendido en mi corazón, ¿no? Pero le agradezco infinitamente al Señor que a esta altura de mi vida puedo decir que ese fuego que Dios encendió sigue ardiendo en mi pecho, hermano, con todo su fulgor, ¿no? Y lo quiero decir, hermano, no por cierto en tono jactancioso, pero un desafío, hermano, porque es tan fácil apagarse, sentirse pesado, entrar en la rutina, entrar en la indiferencia, entrar en ser un comodón y tantas esas cosas. Y volvemos a decir, una sola vida para vivir para aquellos, aquel al cual le debemos todo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que no nos perdiéramos eternamente, sino que fuésemos salvos y disfrutásemos de la maravillosa herencia eterna. Bueno, dije que iba a ser un triple llamado, hermanos. Y el primero va a ser a cualquier persona o personas que por lo que sea se les ha cruzado dudas y están en dudas, en un estado de incredulidad o semi-incredulidad. Tal vez haya sido sin saber lo grave que es, porque eso, como ya hemos demostrado, equivale a hacerlo a Dios mentiroso. Y entonces ahora quiero, en primer lugar, que cerréis los ojos con toda reverencia y me voy a dirigir a aquellos que pueden de alguna manera saber que han estado en este triste lugar de dudar del Dios que es imposible que mienta. Te pido que repitas de corazón, dando un giro total en dirección, como ya dijimos, en sentido, sentido totalmente, diametralmente opuesto. Oh, repite estas palabras, las iré diciendo despacio para que puedas seguirme. Señor, Dios, Padre, perdóname que en mi ignorancia he estado dudando de ti y haciéndote mentiroso. Me arrepiento de todo corazón. Creo tu palabra, que tu Hijo murió en la cruz por mis pecados, resucitó al tercer día y ahora abro de par en par mi vida, mi corazón a Jesucristo para que entre y sea mi Salvador y mi Señor. Señor, ilumíname y guárdame hasta el final. Amén. Ahora con los ojos cerrados, pero levante la mano aquel, aquella o aquellos que han hecho esta oración. Nadie tenga corte, gracias. Veo una mano ahí levantada y veo alguna otra por ahí. Muchas gracias, gracias. Son varias las manos que veo levantadas y me alegro tanto porque, repito, es gravísimo ser un incrédulo, uno que no cree al Dios verdadero y ahí se abre al padre de mentira. Quiero orar por esos que han levantado, hermana. Mantengan en alto la mano, sin corte. Claro que sí. Es algo precioso lo que están haciendo, algo importantísimo. Padre, oro por ellos. Gracias por esa misericordia que tienes, Señor. Oh, de hacerles caer en la cuenta del estado grave en que se encontraban, para zafarse de la incredulidad y creer en ti, el Dios que es imposible que mienta. Pido, Padre, ahora que este sea un día nuevo, un amanecer nuevo en sus vidas y que caminen con fe, creyendo, y que esa fe les traiga paz y confianza, Señor. Y que tú los vayas afianzando, fortaleciendo, iluminando, llevando adelante, Señor. Y que nunca, nunca más en la vida vuelvan a ceder paso a la incredulidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al segundo llamado. Dije que es tan fácil, por el ajetreo diario, los afanes de la vida, los problemas que se presentan, que uno se salga de órbita y en vez de estar en órbita, enfocado hacia el sol de nuestra alma, se está enfocado en los problemas. A veces visito a los queridos hermanos gitanos y hay una iglesia en Torrejón de Ardoz donde tienen un cartel muy grande y ahí dice: no le digas a Dios lo grande que es tu problema, dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Y hermano, me consta que hay quienes tienen que levantar la mano, quienes han estado fuera de órbita, tan preocupados por los problemas, y sé que hay que enfrentarlos, claro que sí, pero no por eso sacar la mirada. A ver arriba esas manos, hermano, que sé que hay almas, claro que sí. Es tan fácil que nos pase, hermano, pero tenemos que retomar la órbita. Tenemos que retomarla. Creo que hay más manos que tienen que levantarse, hermano. No tengáis corte. Gloria a Dios. Claro que sí. Somos falibles y con los problemas, las dificultades, y sacamos la mirada, nos salimos de órbita. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que eres un Dios de misericordia. Cuando ves algo fuera de lugar en nuestras vidas, con esa benignidad, esa bondad, Señor, pero te apresuras a llamarnos la atención, Padre. Y perdónanos por salirnos de órbita cuando vienen los problemas, las dificultades, las guerras y demás. Y en vez de estar mirando al sol de nuestras almas, miramos el problema, Padre. Ayúdanos ahora, recibe nuestro arrepentimiento, recibe, querido Señor Jesús, nuestro deseo íntimo de no ser así, y fortalécenos, Señor. Los problemas podrán seguir, Señor, pero tú no cambias. Y tú eres el sol de nuestra alma, Señor, el sol increado, el sol eterno, el sol de justicia, Señor, con tu luz admirable. Y oh, Señor, pido por cada mano, de cada varón, cada mujer, Señor, que reconoce que se ha salido de órbita. Ahora mismo, Padre, ayúdalos. Y ubícalos otra vez en órbita. Tú pon tu parte ahora. Olvídate del problema. Y mira lo grande de Jesús, el sol de tu alma. Recobra la órbita, la paz, la alegría que se te había ido. Aleluya. Y empieza a gozarte. Aunque los problemas están ahí, está en buenas manos. La palabra de Dios dice: muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Así que despreocúpate, los problemas están en sus manos. Basta que tu mirada esté en Él, los resolverá todos, para su gloria y para tu dicha. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, el tercero, no sé cómo presentarlo, pero como dije esta mañana, soy un ancianito que se acerca a los 90 años y llego, Nochebuena, los cumpliré. Y dice que por la gracia de Dios, ese fuego encendido hace más de 74 años, sigue ardiendo en mi vida y mi corazón, y no quiero que se apague, sino que siga mientras haya salud y fuerza y Él me diga: adelante, Ricardo, sigue adelante hasta que yo te lo indique, pues ahí estar en la brecha, ahí siguiéndole. Yo sé que en las iglesias a veces, hermano, hay jaleos, hay desengaños, hay cosas que duelen. A veces uno se siente traicionado, pero ahí está el amor de perseverar. Sí, han fallado los hombres, alguien me ha traicionado, yo he fallado también, pero tú, Señor, permaneces como la sólida, eterna realidad, inamovible, querido Señor. Y yo no me quiero volver atrás, no me quiero volver un comodón, Señor, me quiero... Quiero continuar en la brecha, tengo que ganarme el pan, tengo que crear los hijos, lo que quiera, Señor, pero amarte y seguirte y servirte y darte lo mejor de mi vida. Porque a ti te lo debo todo y a ti te lo mereces y es la mejor inversión que puedo hacer en mi vida. Yo me voy a poner de pie. Y los que me quieran acompañar, los invito a que se pongan de pie en esto de realmente, por la gracia de Dios, continuar en la brecha contra viento y marea, que ha habido marea, ha habido viento, pero el amor de Cristo nos constriñe. No tenemos otra, hermanos. Aleluya. Voy a pedir a los pastores que amablemente vengan a acompañarme a orar en estos momentos, hermano José Luis, Emilio, Manolo Luque, Federico, ¿me olvido de algún otro pastor? ¿Hay algún otro? Bien, adelante, por favor, subid acá conmigo, desde este lugar. Ah, el hermano Ortiz, disculpe, he olvidado. Bien, le voy a pedir que sea el primero en tomar el micrófono y haga una poderosa oración, hermano.
Gracias.
Vengan, acérquense. Amén. No muerdo, hermano.
Amén, amén. Aleluya. Señor, te damos muchas gracias por tu siervo, Ricardo, Dios mío. Gracias por el fuego de su corazón, que año tras año ha venido transmitiendo y comunicando allá donde tú le has abierto puerta para que vaya a predicar tu palabra, Señor. Y ciertamente, como hemos oído, es una recomendación para todos, Señor, su testimonio, su trayectoria, su amor por la iglesia, su amor por ti, Señor, y la pasión porque Cristo sea glorificado en cada uno de sus hijos, Padre. Y en esta hora queremos orar, Padre, diciéndote que juntamente con Él, los que aquí estamos presentes, Señor, y sabemos que muchos que no están, pero los que estamos aquí presentes, queremos decirte, Señor, no queremos volver la mirada hacia detrás. Un día decidimos poner la mano en el arado y no queremos quitar la mirada del frente, Señor, hasta llegar al punto final, Dios mío, apretando cuando el terreno esté duro, Señor, limpiándonos el sudor cuando el sol fatigue, Señor, tomando el agua necesaria para refrescarnos, pero seguir hacia adelante, oh Dios. Recordamos, Señor, que nunca seremos fuertes en nosotros mismos, solamente en ti, oh Cristo, es donde somos verdaderamente fuertes, Señor. Y te pedimos ser fortalecidos con todo poder, Dios mío, en nuestro hombre interior, por tu Espíritu Santo, Señor, con fuego santo, con celo santo, Dios mío, con hambre santa de tu palabra, Dios mío, con amor verdadero, Señor, con fe poderosa, Señor, con fe llena de obras, Dios mío, buscando y deseando el fruto de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, y anhelando, Señor, poder ser, Dios mío, un instrumento útil en tus manos, Señor. Renunciamos a toda inutilidad, Señor, y queremos pedirte, Señor, un revestimiento de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Pues no es con fuerza, ni con ejército, ni con espada, sino con tu Espíritu, has dicho tú, Señor, y nada podrá cambiar esta declaración, Padre. Lo recibimos en el nombre de Jesús. En esta hora recibimos tu investidura, recibimos tu poder, recibimos tu gracia, recibimos tu fortaleza. Nos declaramos victoriosos en ti, Señor. Declaramos y confesamos que Jehová nuestro Dios está con nosotros. ¿Quién podrá hacernos frente, oh Dios? Nadie nos podrá hacer frente. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya.
A seguir tomando el micrófono.
Amén, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu presencia. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias por tu palabra viva, Señor, que nos imparte ánimo, que nos renueva en ti, Señor, que fortalece nuestra fe, Señor, que, Señor, nos hace seguir adelante en pos tuya, Señor, que nos libera, Señor, de todo cansancio, Señor, y nos hace mirar, Señor, a ti, el autor y consumador de la fe. Bendecimos tu nombre por este día que tú has provisto, Señor. Gracias por tu provisión espiritual para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de los que estamos aquí en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, que podemos seguir adelante, que en este día, si estamos aquí, es por tu fidelidad y con tu ayuda, estaremos fieles a ti hasta la muerte, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, que tú puedas hacer en nosotros la obra, el destino, el diseño que tú tienes para nosotros en esta vida, que se cumpla hasta el final, Señor, para tu gloria y tu alabanza, en el nombre de Jesús.
Aleluya, Señor, te honramos en esta tarde una vez más. Te damos gloria y honra a ti, Señor, por habernos traído hasta aquí. Queremos en estos momentos levantar un altar de gratitud y de honra al que vive y reina, porque si hasta aquí hemos llegado, ha sido porque tu mano y tu poder ha estado sobre cada uno de nosotros. Tú has sido un Dios fiel, fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, Señor, y tú cada día nos has levantado, tú cada día nos has fortalecido, Dios mío. Gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra que has enviado cada día sobre nuestras vidas. Oramos, Padre, que en el nombre de Jesús, Padre, tu palabra pueda seguir acompañándonos, el poder, la presencia de tu palabra pueda acompañarnos a cada uno de nosotros. Padre, declaramos que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tú estás en tu palabra revelado, manifestado, y quieres expresarte a través de nosotros y quieres usar nuestras vidas para que el nombre de Jesús pueda seguir siendo extendido, siendo manifestado en medio de nosotros. Te damos gracias por el poder de tu palabra. Gracias por la palabra que tú has enviado en esta tarde. Gracias por tu siervo Ricardo. Gracias por el ejemplo de su vida, de un hombre fiel a ti, a tu palabra, a tu consejo, como tantas veces tú lo has usado, Dios. Ayúdanos a cada uno de los que aquí estamos a ser fieles, fieles a tu palabra, fieles al llamamiento que tú tienes con nosotros. Señor, ayúdanos a vivir fortalecidos en poder, a vivir fortalecidos en tu camino, Señor, y seguir avanzando y dándote gloria y honra a ti cada día de nuestras vidas, Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, Señor, sino en tu gracia, en tu favor y en tu poder y en el poder que hay en tu palabra, donde tú te describes, Señor, en el nombre de Jesús. Que este sea un tiempo donde tú, por tu palabra, puedas revelarte en nuestras vidas y nuestras vidas puedan ser transformadas en tu presencia para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre.
Señor, te damos gracias por tu amor comprometido, generoso de corazón, por tu paternidad que nos cubre. Señor, tu valor dando tu vida por nosotros. Declaramos que eres bello, hermoso Jesús. Queremos ver el rostro lleno de luz de tu sol de justicia. Te damos gracias por tu fuego consumidor de lo malo. Y tu fuego que nos da visión de las cosas del reino. Señor, queremos que esta gracia, esta bendición y esta unción que tú le has dado a Ricardo, hoy la imparta sobre nuestra vida. Que deseemos sobre todo ser santos para ti. Queremos ser preparados para ser esa iglesia gloriosa, preciosa, hermosa, que tú mereces, Señor. Y oramos por toda la iglesia en el mundo, para que la belleza de Jesús la impacte, la impregne, espíritu de santidad. Te damos gloria y honra. Te damos gracias por el privilegio de conocerte, de poderte amar y sobre todo de experimentar tu amor. En el nombre de Jesús.
Sí. Bueno. Voy a pedir, hermanos, al orar. Los hermanos han orado con un fuego que es para llenaros de vitamina potente, ¿no? Pero quisiera que como buenos pentecostales también no estéis solamente escuchando, sino aferrándoos a la promesa, a la presencia de Dios para empaparnos. A ver esas manos hacia el cielo. Oh, Santo Dios, gracias por tu misericordia infinita, Señor. Por tu amor que nos hermana, Padre, que disipa las tinieblas, la duda y el temor, Señor. Nos inunda de fe, de confianza, de gozo y alegría, Padre. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos consiervos y por cada uno presente aquí, Señor amado. Y en el nombre de Jesús, Padre, pedimos que en tu inmensa misericordia tú tomes posesión de nuestras vidas de una manera nueva y profunda para llevar a cabo el más alto propósito que tienes para cada mujer, para cada varón que se encuentra en este recinto. Tenemos fe que nos estás oyendo y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.